alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
La zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todas y todos a Zona Escolar. Este que es el programa del IEBEM, del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través de las cuatro frecuencias de la señal de identidad. Yo soy Rodolfo Pasarán y como siempre es para mí un gusto, un placer saludarle a usted que se encuentra del otro lado de la radio. Gracias, como cada viernes, por acompañarnos en este espacio dedicado a analizar, a reflexionar, a pensar, a crear juntos comunidad y sobre todo lo que tiene que ver con los grandes temas de la educación. Así que le invito a que se quede con nosotros hasta las 9:45, que nos acompañe para poder compartir ideas, para poder intercambiar información importante y por supuesto también atender sus dudas, necesidades, todo lo que usted quiera saber, conocer o resolver acerca del sector educativo. Por supuesto, aquí estamos desde este espacio, estos micrófonos para servirle. Como siempre, saludamos desde este espacio a la señorita productora del mismo, Adriana Gómez, quien se encuentra al frente de este espacio, siempre atenta, por supuesto, a los temas y a generando nuevos contenidos para usted y, por supuesto, al frente de esta nave que surfea las ondas hercianas de la radio en el estado de Morelos, Alan Huesca, a quien también le agradecemos mucho, por supuesto, y siempre al frente de las líneas telefónicas en el 777-243-6201, 777-243-6202 y por supuesto también en el WhatsApp, este medio de comunicación que nos permite acercarnos de manera más directa. Usted nos puede por supuesto enviar videos, imágenes, fotografías, textos, mensajes de voz, lo que usted guste para poder ir apoyando a resolver los temas que ustedes tienen en el tintero. 777-350-8921, ese es nuestro contacto del WhatsApp. Por favor, agréguenos y compartamos, construyamos comunidad juntos. Y le quiero decir también, por supuesto, que nos acompañe desde las redes sociales de esta casa productora de medios. En Facebook, búsquenos así como Instituto Morelense de Radio y Televisión, y en el Twitter, en esta red de microblogging de 140 caracteres, en @radio-morelos y @imrytv-morelos, y también por supuesto en @z-escolar y Rodolfo Pasarán con Z, por favor. También importante compartirle, por supuesto, siempre desde estos micrófonos el reconocimiento a quienes se entregan día con día a las niñas y los niños del estado de Morelos. Y se lo digo porque esta misma semana se conmemoró, este 21 de abril, el Día de la Educadora. Estas mujeres, en su mayoría, aunque también hay que decirlo, por supuesto, también orgullosamente hay hombres que dedican su vida a los más pequeños y con amor, con mucha paciencia, con mucha entrega, les enseñan no solo a dibujar, no solo a comenzar a tener relaciones interpersonales y sociales para con sus pares, con sus iguales en el salón. ¿Quién no recuerda a su maestra, a su miss en el kinder? Seguramente usted lo tiene muy grabado en el corazón ese periodo de su vida, aunque Alan Huesca como que mueve la cabeza diciendo no, yo no me acuerdo muy bien, pero quiero decirle que, por supuesto, el valor de toda la entrega y el amor que tienen estas personas hacia con los niños es invaluable y, por supuesto, su aporte a la educación al arranque, al inicio, ya recibiendo los fresquecitos de casa todos los días. Vaya que es importante la labor que hacen las educadoras y los educadores en el estado de Morelos a nivel nacional. Y por supuesto también quiero platicarle de esta estrategia que todavía continúa, que cada día se acerca más el momento de volver a las aulas de manera presencial, sí, pero todavía estamos trabajando a distancia con Aprende en Casa 3. Desde el celular lo puede usted hacer, también desde la radio, también desde la televisión. Vaya que ha habido medios dispuestos para ello. Las maestras y los maestros del estado de Morelos no han dejado solos a sus estudiantes y prueba de ello es lo que sucede aquí en el estado de Morelos. quienes están al frente de las aulas, tanto en educación indígena como en educación especial, semana con semana, producen materiales en esta casa productora de medios. Vienen aquí a las instalaciones del INRIT, quien generosamente presta sus micrófonos y sus instalaciones para que ellos puedan estar en contacto con sus estudiantes. Por eso es que, como cada semana, le presentamos aquí la cápsula de Aprende en Casa 3 Morelos.
El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan
Aprende en Casa Morelos, de Educación Especial.
Yo soy la maestra Anilú y estamos en Aprende en Casa de Educación Especial. El día de hoy te traigo el tema de conceptos. Sí, pero ¿qué es un concepto? Bueno, los conceptos es el significado de las palabras y se componen de diferentes cosas. Estos conceptos nos ayudan a comprender mejor un texto, un discurso. Por ejemplo, si hay un cuento que habla acerca de una manzana, pero nosotros no entendemos bien qué es una manzana, se nos va a dificultar muchísimo poder comprenderlo. Entonces, tenemos que trabajar los conceptos de las palabras más comunes en nuestros contextos que nos ayuden a entender bien todo lo que está a nuestro alrededor. Así que vamos a empezar. Un concepto está formado por rasgos físicos. Estos rasgos físicos pueden ser forma, tamaño, color y alguna otra característica particular. También están formados por la función, que es lo que nos dice para qué sirve esa cosa. Y también tiene un campo semántico y nos dice a qué grupo pertenece. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del concepto de una manzana, diríamos los rasgos físicos. Una manzana es de color roja, pero también puede ser amarilla y verde. Es de un tamaño pequeño. Su forma es circular. Y como característica particular, si la partimos, podemos observar que adentro tiene unas semillitas. Sus semillitas son pequeñas. Y si nos vamos al campo semántico, ¿qué otras cosas son para comer? Tienen pequeñas semillas. Las frutas. Entonces, pertenece al campo semántico de frutas. ¿Y para qué usamos una manzana? Bueno, la usamos para alimentarnos. Se usa para comer. Y si nos vamos más a fondo, a veces la podemos utilizar en ensaladas, o la comemos con chamoy, o la podemos usar también para algún licuado. Bueno, vamos entonces a ver cómo podemos nosotros formar estos conceptos o agrandarlos. Pues fíjense que no es una tarea muy grande. Adivinen dónde podemos trabajarlos. En todos lados. Es decir, si ustedes van, por ejemplo, al mercado, ¿en el mercado qué podemos observar? Muchísimas cosas. Estamos llenos de colores, de formas, de tamaños, de olores. Entonces, tu tarea es que cuando vayas al mercado puedas aprovechar de todo esto. Y tú, como cuidador o acompañante, puedes ayudar a formar estos conceptos en los chiquillos. ¿Cómo? Pregúntale. Dime dónde hay cosas amarillas. Ahora dime dónde hay cosas rojas. Dime dónde están las frutas. Ahora dime dónde están las verduras. ¿Conoces esta semilla? ¿Sabes para qué sirve esta semilla? Oh, aquí hay tomates. ¿De qué color son los tomates? ¿Para qué sirven los tomates? Exacto, los ocupamos para hacer salsa. ¿Y a qué huelen estos tomates? ¿Cómo sé cuando un tomate está maduro y cuando no? Todas estas preguntas sirven muchísimo para dar estos estímulos necesarios para formar un concepto. Entonces, aunque no lo crean, las idas al mercado o al súper son fabulosas para crear estos conceptos. Y obviamente las pláticas, porque si solo vamos y nos quedamos callados, no podremos aprender mucho. Hablar como periquitos a veces funciona demasiado para crear estos conceptos. También cuando vamos al parque, por ejemplo, no necesitamos todo el tiempo estar en la escuela para aprender. Cuando vamos al parque podemos aprender magníficas cosas. Por ejemplo, si observan alrededor, podemos observar que hay, en el estacionamiento, por ejemplo, coches. Y esos coches son de diferentes tamaños, de diferentes colores. Y podemos jugar, por ejemplo, a contar cuántos coches azules hay, cuántos coches rojos hay, o a buscar el coche más grande y el coche más pequeñito. Y ahí estamos viendo tamaños y a veces formas. También podemos ver, por ejemplo, cuántas cosas verdes encontramos. Ah, encontré un árbol, encontré el pasto. O podemos preguntarnos por cosas que vemos y no sabemos para qué son. O, ¿para qué está este hoyo aquí en el piso? O, es una alcantarilla y sirve para que cuando llueva, el agua pueda tener un lugar a donde irse y no se inunde todo. Todas estas cosas nos ayudan a aprender demasiado. En cualquier lado, incluso cuando vas a casa de tus abuelitos o de tus tíos, tal vez haya cosas que no conozcas. Es importante que seas muy preguntón. Sí, aunque a veces algunas personas se puedan desesperar, ser preguntón nos ayuda a conocer muchísimo. ¿Para qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿De dónde salió? ¿Qué color es este? No lo había visto antes. Entonces, en cualquier lugar podríamos aprender si nosotros formulamos preguntas. O si, como papás, abuelitos, tíos que estamos encargados, preguntamos a los chicos todo esto y les enseñamos nombres, tamaños, colores y formas en los diferentes lugares donde estemos. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño trabajo para formar estos conceptos o para ponerlo ya en papel. Así que ve por tu cuaderno y un lápiz. Vamos a empezar por trabajar algo muy sencillito parecido al ejemplo que te di antes. Vamos a empezar con el concepto de la palabra pera. Muy bien, vamos a empezar por escribir la palabra. Si tú aún no puedes escribir, pide apoyo. Pera. ¿Qué es una pera? Vamos a empezar por describirla. ¿Qué forma tiene una pera? Puede ser circular, pero arriba tiene otra curva. Es una forma extraña, ¿verdad? ¿Qué tamaño tiene? Hay peras que son medianas, pero en general son unos frutos chicos. ¿Qué color tiene una pera? Una pera puede ser verde, algunas son amarillas. ¿Y cuando la abres, cómo es? También tiene semillas. ¿Y qué sabor tiene? ¿Es dulce? ¿Es agria? ¿Para qué se ocupa la pera? Para comer también. ¿En dónde más la puedes ocupar? A veces para hacer mermelada. También la puedes ocupar en alguna ensalada. Muy bien. ¿Y entonces a qué campo semántico pertenece? Si al igual que la manzana tiene algunas semillas, ¿qué podría ser? Exacto. Es una fruta. Vamos a ir anotando todo esto. Sus características físicas, su función y el campo semántico al que pertenece. Esto nos ayudará a tener el concepto completo. ¡Ah! Pero ojo, hay veces que dos cosas se parecen muchísimo y tenemos que poder hacer la separación o tenemos que poder diferenciar unas de otras. Por ejemplo, si tenemos una manzana y un durazno, ¿en qué se parecen? ¡Ah! Los dos son redondos. Y algunas veces los duraznos también son rojos. ¿Y cómo los diferenciamos? ¡Ah! La manzana tiene una cáscara diferente, el durazno tiene pelitos. Y entonces vamos a hacer un dibujo. Y con el dibujo podemos diferenciar bien a una manzana y a un durazno. Ojo, ese dibujo tiene que tener los rasgos bien diferenciales. Como por ejemplo, si dibujáramos un león y un tigre, tendríamos que dibujar al tigre con rayas y al león con una melena. Si los dibujamos iguales, no podríamos saber qué rasgos los hacen diferentes. Entonces vamos a terminar con un bonito dibujo. Este concepto de la pera. Y así, depende de la edad que tengan, podemos ocupar diferentes campos semánticos. Para los niños más grandes pueden ser animales y también para los de quinto y sexto podemos trabajar con conceptos de algún tema en especial. Por ejemplo, respiración. Y con ello ocupamos las preguntas detonadoras. ¿Qué se respira? ¿Cómo se respira? ¿Cuándo se respira? ¿Dónde se respira? ¿Y por qué se respira? Y de esta forma formaremos un concepto. Bueno, así que ya saben, papis, tíos, abuelitos, todos los que estén a cargo de un chiquillo, todas las salidas, ya sean al parque, al súper, con la tía, con la abuelita, pueden ser muy aprovechadas. Recuerda describir tamaños, formas, colores, función, para qué sirve y los campos semánticos a los que pertenece. Esto nos ayudará a tener una mayor comprensión de todo lo que nos rodea. fue todo del tema de conceptos. Espero te haya gustado. Nos despedimos en esto que es Aprende en Casa, Educación Especial. Hasta la próxima. Educación Básica del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentaron
Aprende en Casa Morelos, de Educación Especial.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
La humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable, usar y tirar sin remordimiento. Pero inclusive la vida no se tira. La vida se respeta, se cuida y se protege. La vida es el más importante de todos los derechos. Por la vida y la familia, decimos no al aborto.
PES, Partido Encuentro Solidario.
En esta elección, México tiene tres opciones, no dos, como nos quieren hacer creer. Una, la del PRI y el PAN, los eternos enemigos que ahora son aliados. Ah, más el PRD. Otra, la de Morena, que se alió con el Partido Verde y el Baester, los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto. O la nueva, un movimiento ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro. Danos la oportunidad, sigue el movimiento.
Movimiento Ciudadano.
¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es el árbitro que hace valer las reglas de una elección. Es el órgano especializado encargado de resolver las controversias en materia electoral e impartir justicia. Que no te quede duda. El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
Aunque en estos tiempos no lo parezca, cada día de la semana siempre será distinto. Y la música marca el ritmo de cada uno de ellos.
Lunes, boleros.
Martes, soundwave.
Miércoles, blues.
Jueves, música latinoamericana.
Viernes, rock latino.
Salsa.
Domingo, regional mexicana.
Todos los días de 6 a 7 de la tarde, un abanico de posibilidades musicales.
Por la radio de Morelos, una canción para cada estado de ánimo. Música de fondo para tardes únicas e irrepetibles.
Con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar cuando son las 9:19 de la mañana de este, sí, por supuesto, viernes. Viernes 23 de abril, sonrisa amplia de todo el mundo porque, por supuesto, que inicia el fin de semana. Pero nosotros estamos reflexionando sobre temas educativos de cara también a que nos vamos acercando al regreso de las clases presenciales. Recuerde usted, será gradual. Recuerde usted, será con todo un protocolo importante sanitario y desde este espacio nosotros le iremos desgranando, le iremos compartiendo detalles de cómo es que se va avanzando en el estado de Morelos, tanto con la aplicación de la vacuna para los trabajadores del sistema educativo, como también la implementación de esta estrategia de la vuelta a las aulas de manera presencial y gradual. Bien, le quiero compartir en este espacio y quiero agradecerle de manera muy especial y muy profunda a nuestro invitado del día de hoy, que es, por decirlo menos, una verdadera eminencia y una figura imprescindible, fundamental en la transformación educativa de nuestro país en los últimos años, en las últimas décadas. Le quiero decir a usted que el doctor Francisco Luciano Concheiro Borges es el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Es ahí nomás para que usted lo tenga en cuenta. Es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, por la UAM, en la Unidad Xochimilco. Y además ha cursado, grados de estudio, es profesor distinguido de la UAM y ha sido profesor investigador de la Unidad Xochimilco de esta universidad por más de 40 años en la División de Ciencias Biológicas de la Salud y en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y consultor de la FAO sobre mercados de tierras en América Latina, y fue fundador y codirector de Green Peace México. Así que ahí nomás le quiero agradecer, por supuesto, su presencia en Zona Escolar a la distancia al doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, quien se encuentra en la línea telefónica. Doctor, bienvenido a Zona Escolar.
Muy buenos días, Rodolfo. Qué gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias, doctor, por regalarnos unos minutos al aire, sobre todo conociendo esta agenda tan compleja que usted tiene, vaya responsabilidad que está sobre sus hombros, sobre todo en un momento tan trascendente e importante para la transformación de la educación en nuestro país. Y le brindo un contexto porque en el estado de Morelos, la unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional está llevando a cabo una serie de simposios, de acercamientos con expertos, con autoridades en la materia, este ciclo de conferencias Primavera 2021, y como parte de ellas, el jueves 29 de abril, al mediodía, en punto de las 12, usted estará compartiendo con estudiantes, con académicos, con investigadores de la UPN, parte de esta investigación y este trabajo que hoy podemos ya decir de manera palpable es esta nueva Ley General de Educación Superior. Platíquenos.
Sí, estamos de plácemes, ya saben, esta ley fue ampliamente discutida, es una ley con un consenso impresionante, al igual que todos los cambios que hemos logrado impulsar en la educación desde el nuevo gobierno en diciembre de 2018. Es fundamental plantearnos en qué perspectiva se da esta ley. Se dio en el marco de la transformación de nuestra Constitución en el artículo 3,
sí.
31 y 73. Ahí se estableció el derecho humano a la educación, desde educación inicial, que no estaba incluida, hasta la educación superior. En atención a ello, mandataba este cambio del artículo 3 de la Constitución, construir una ley general de educación superior, una ley general también de ciencia, tecnología e innovación, junto con la ley reglamentaria del artículo 3 en materia de mejora continua de la educación y en aquella que tiene que ver con el sistema para la carrera de las maestras y maestros, así como una ley general de educación. Entonces, en este marco de transformaciones profundas, la Ley General de Educación Superior viene a coronar una serie de cambios radicales de un nuevo marco, podríamos decir, para la transformación de nuestro país. Y nos atenemos a la máxima de que la educación es una de las grandes palancas para la transformación de la sociedad. Hoy tenemos los instrumentos, pero además los procesos, los movimientos para esta gran transformación.
Vaya que es importante y en nuestro país ya nos la debíamos, porque si es una realidad que hablábamos desde el tercero constitucional del acceso a la educación gratuita, laica, obligatoria, de excelencia, pues ahora con este acercamiento de la Ley General de Educación Superior, que a su vez abroga la Ley para la Coordinación de Educación Superior, vaya que es importante empujar, pero para que la gente nos vaya comprendiendo, vaya entendiendo el contexto, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? ¿Qué es lo que cambia de manera práctica, de manera directa, con esta nueva reglamentación que ya fue, por cierto, publicada en el Diario Oficial de la Federación?
Sí, si nos imaginamos el origen de la anterior ley, 1978, el contexto en el cual se estaba dando, imagínense, 43 años con una ley de coordinación. La única idea que había en aquel momento era ver cómo se coordinaba y empezaba a crecer el número de estudiantes en la educación superior. En los años 70 no llegábamos a los 300,000 estudiantes. Fíjense, en los 70 no llegábamos a los 300,000. Ya a principios de los 80 teníamos 935,000 y hoy tenemos más de 4,500,000 de estudiantes en educación superior. Entonces, esta proporción, perdón, a veces lo cuantitativo nos dice poco de la gran cambio que hay. Hoy tenemos un sistema de educación superior donde se han multiplicado las opciones que existen, pero lo más importante, se convirtió esto en un archipiélago de archipiélagos. Sí. Y entonces, ¿cómo lograr integrar, generar un gran proceso de integración de la educación superior? Es la gran diferencia. La otra buscaba coordinar unas cuantas instituciones. Hoy lo que buscamos es con un gigantesco sistema de educación que queremos convertirlo realmente en un sistema. ¿Dónde están los grandes cambios? El gran cambio es que el Estado no estaba obligado a ofrecer la educación superior. Hoy estamos obligados a garantizar que todo aquel joven pueda entrar a la educación superior. Ese es el gran cambio. Gira alrededor la ley de los sujetos y no de los objetos, no de las instituciones, sino del beneficio a los jóvenes y a las jóvenes de nuestro país.
Y ahora, esto es importante porque es cierto, es un documento, vaya que es robusto, 77 artículos, 21 disposiciones transitorias, toca diferentes temas de la educación, por supuesto, habla desde el normalismo, también lo que tiene que ver con los investigadores, también con las universidades privadas, porque vaya que había subsidios, apoyos, dinero, presupuestos y también, como usted bien lo comparte, el Estado tiene una verdadera capacidad hoy por hoy para poder proveer de este servicio educativo a todas y todos los egresados de educación básica o de educación media superior, encaminándose ahora hacia las universidades, los posgrados. ¿Es posible por parte del Estado cumplir con esta meta? Que vaya que, por supuesto que es necesaria, sí, pero también hay que ser realistas al decir que se necesita no más, se necesita de más que únicamente voluntad, también tiene que haber recursos.
Tenemos que crecer, según nuestros cálculos, casi 1,000,000 de estudiantes más. Imagínate esa dimensión. Pues hoy la capacidad que tenemos es alrededor de 200,000 lugares que se nos quedan año con año sin utilizar. Pero a la vez, en la condición actual, están reclamando entrar a la educación superior en este momento alrededor de 300,000 jóvenes. Entonces, estamos dejando fuera 100,000 jóvenes. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Nuestra, digamos, dirección central va a conjugar todos los elementos para permitir utilizar mejor las condiciones que ya tenemos instaladas, tener una gran oferta diversificada y además actualizada para que las y los jóvenes puedan escoger carreras que realmente tengan un mercado en el mundo del trabajo, y es fundamental esto, porque sí, no podemos, digamos, generar nada más licenciados taxistas o licenciados que no logren, con todo respeto a los taxistas,
por supuesto, respecto,
también puede ser, pero que queremos que la gente en la profesión que decida desarrollarse pueda encontrar un buen camino.
Acaba usted de tocar un tema fundamental, doctor, pero tenemos que hacer una pausa, la cual es muy breve, así que le invito a que continuemos con la charla luego de este corte. Usted que se encuentra del otro lado de la radio, por favor, quédese con nosotros. Continuamos en Zona Escolar.
Nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y se ayuda a tomar mejores decisiones.
Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común.
Todo eso afecta nuestra vida.
En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
Conoce más en INE.mx
y ens.unesco.org.
Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos.
INE.
Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti, va por tu familia, va por México. Vota PRD.
Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso impulsaremos la creación de rutas seguras de transporte público, mejorando y vigilando las calles, y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
Madruga con nosotros en el IMRIT. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana con Carlos Adao Rubio. Música nueva, datos curiosos, cultura, entretenimiento y más.
Damas, niños y caballeros.
Por supuesto, a través de las frecuencias de la Radio Pública de Morelos.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Nueve de la mañana con 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar. Recuerda usted, si tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera hacerle llegar a nuestro invitado de esta mañana a través de los medios públicos del estado de Morelos, nuestro WhatsApp es el 777-350-8921 y por supuesto también las líneas telefónicas 777-243-6201 y 02. Su opinión es, vaya que muy, muy, muy importante. Estamos hablando con el doctor Francisco Luciano Concheiro Bor, que es subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, acerca de esta, vaya que sí es, transformación educativa, social y cultural en nuestro país. Esta Ley General de Educación Superior, esta transformación que, como ya nos compartía, más de 40 años que en este país no había una transformación así de profunda en el sector educativo de nivel superior y que hoy por hoy nos estamos actualizando. ¿Están ustedes satisfechos con este resultado, doctor? ¿Es lo que se esperaba o qué faltó desde su perspectiva?
Yo creo que sí, que es lo que esperábamos. Ha sido bien, bien interesante el proceso, digamos, de construcción de consensos, pero también del reconocimiento de los disensos, de las diferencias entre nosotros. Aquí nadie quiso, digamos, excluir las diferencias, y entonces una ley construida desde abajo con un amplio movimiento magisterial, con un impulso fundamental, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica nacional de las distintas unidades, con una participación enorme de más de 10.000 académicos, con una construcción fundamental que llevó, imagínate, a 1.633 instituciones participando de esta ley. Entonces, una ley construida con esos consensos, y sí, las leyes son producto de ciertas correlaciones de fuerza. Hoy esta correlación de fuerza con la ley general es una correlación para la transformación, y por ello estamos muy contentos.
Ahora, doctor, en las escuelas normales, las escuelas, sobre todo en el caso de quienes dedican su vida a la docencia desde estos espacios, son tradicionalmente, históricamente, jóvenes que en muchos de los casos no cuentan con los recursos suficientes para a lo mejor acudir hasta la capital de nuestro país a presentar un examen en la UNAM, y que tienen esta oportunidad de acercarse a estos espacios que les permitan una vida digna para ellos y para sus familias. El normalismo también tenía esperando desde hace muchos años este acto de justicia, y hoy ustedes han trabajado de manera intensa para acercar al normalismo hacia esta equiparación de trabajo, de responsabilidades, también de esta libertad de cátedra con las escuelas de educación superior. Cuéntenos.
Sí, yo creo que es fundamental tener claro que la geografía de la educación superior en México es poderosa, sí, la presencia, pero que es una geografía de las desigualdades, como tú bien mencionas, un punto de partida esencial para proponernos esta transformación. Pues el trabajo a nivel territorial, la posibilidad, digamos, de generar sinergias entre las diversas instituciones, apoyarnos unos a otros, por ejemplo, que los normalistas, que los egresados, pero también los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional nos puedan ayudar a desarrollar precisamente las pedagogías radicales transformadoras en todos los otros subsistemas, es un elemento esencial. Que yo pueda estudiar 3 años de ingeniería en mi estado y por mis calificaciones llevarme mis créditos y acabar en la UNAM y tener 2 títulos, que yo pueda viajar a nivel internacional, generar toda una movilidad, eso va a ser posible porque hoy las becas, no solamente a nivel de media superior, sino a nivel superior, por ejemplo, este año tenemos 300.000 becas más. Estamos llegando en el orden de las 900.000 becas, y eso va a crear condiciones materiales mínimas para poder acceder, para desplegar una movilidad que estamos seguros va a favorecer a los menos favorecidos. Hay que decir, la cantidad de estudiantes de los primeros, del primer decil es en México muy, muy, muy restringida. De los indígenas, solo el 2% de los que están matriculados en educación superior en todos los subsistemas, solo el 2% de una población del 20% de los indígenas participan. Hemos avanzado en el orden de las diferencias con las mujeres, pero todavía hay subsistemas donde las mujeres son minoría. Entonces, en esta perspectiva, buscamos precisamente lo que tú mencionas, enfrentar las desigualdades y las inequidades.
Acaba usted de tocar un tema importantísimo, lo que tiene que ver con la equidad de género, con la igualdad de género, pero sobre todo también con la protección de la mujer en este ejercicio de libertad, el derecho a ejercer su educación, a acudir de una manera libre y segura a los espacios educativos. En los últimos tiempos, durante el periodo de la pandemia, vaya que hemos visto expresiones de negativas, nocivas en contra de este sector de la población, de las mujeres, que es preponderante en nuestro país. ¿Qué decir al respecto y cómo es que esta Ley General de Educación Superior también defiende sus derechos?
En el sentido de la ley, que primero fue aprobada desde diciembre del año pasado por la Cámara de Senadores por unanimidad, Desde ese momento nos propusimos con el IMUJERES construir una perspectiva clara para enfrentar, yo podría decir, esa otra pandemia, que es la pandemia de la violencia en general, pero de la violencia de género
sí.
en particular. Entonces tenemos ya unas directrices aprobadas por la NUYES, aprobadas por IMUJERES, aprobadas por la Subsecretaría de Educación Superior, y la ley nos obliga en uno de los transitorios ¿sí? para que en 120 días tengamos protocolos claros en cada institución para combatir esta lacra, este elemento de deshumanidad, y para que podamos nosotros transformarnos en algo que nos parece esencial. Hoy tiene que haber los equipos, tiene que haber toda la el planteamiento, podríamos decir, infraestructura, pero sobre todo y lo más importante, generar una cultura y que nos lleve a vivir no solamente en paz, sino también a vivir en términos de una comunidad plena, que es lo que nos merecemos.
Por supuesto que es importantísimo, es fundamental, sobre todo porque cada vez más los indicadores, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, van señalando que la población femenina va creciendo de manera importante con respecto a los hombres. Cada vez son más mujeres en este país y cada vez también deben tener más acceso a todos estos servicios, por supuesto los educativos, pero en todos los sentidos. Y vaya que esto es un paso muy, muy importante. Y sobre todo preguntarle también, doctor, y yo sé que es una pregunta directa, pero ¿el Estado tiene la capacidad para brindar todos estos servicios para hacer frente a esta situación? Sabemos que la propia ley ha dicho que será de manera gradual y también acorde al presupuesto, pero vaya, si hay un gran interés por parte de las juventudes de acceder a la educación superior, y es un probablemente una de las cuestiones más importantes para transformar el país, sobre todo cuando de manera muy polémica ha sido este tema del rechazo cero. ¿Qué opinión le merece al respecto?
Mira, yo creo que ahí es esencial. Nosotros vamos a lograr las metas que te acabo de plantear, de acceso total de los jóvenes y las jóvenes a la educación superior, todos aquellos que quieran, en 2024. Entonces, tenemos que crecer como nunca antes en la historia. El año pasado logramos crecer a la tasa más alta de toda la historia de crecimiento también impresionante de la educación superior. Con la pandemia nos estacionamos, hay que ser sinceros. Con ello, con la pandemia, este último año fue el más complicado para avanzar, pero el año que entra tenemos un proyecto, debemos establecer, un programa especial, que no extraordinario, especial para garantizar la gratuidad y para garantizar también el acceso de todos a la educación superior. Entonces vamos a una gran transformación, ese es nuestro gran reto, es un compromiso que tenemos en el gobierno. Para los que quieran sobre el tema de género, porque no va a haber tiempo de profundizar,
¿sí?
En la página www.educacionsuperior.gob.mx van a encontrar las directrices y van a poder consultar todos estos planteamientos, su auditorio, nuestro auditorio, y van a poder profundizar en algunos de los aspectos que hoy apenas tocamos, y después en la conferencia que vamos a tener con ustedes, si mal no recuerdo, el jueves próximo, ¿verdad?
Es correcto, jueves 29 de abril, se lo recuerdo, transformaciones educativas, sociales y culturales en México a la luz de la Ley General de Educación Superior en punto del mediodía, será transmitido a través de Zoom. Hay un cupo limitado que, por cierto, quiero yo compartirle que estamos prácticamente a tope, son solo 300 lugares por Zoom. Y estamos a punto ya de concluir este proceso. Para quienes tengan oportunidad de acompañarnos a través de Facebook, UPN Morelos Difusión, búsquenos en Facebook. También podrá disfrutar de esta conferencia a través de esta vía de comunicación, de esta red social. Pero a quienes tengan todavía oportunidad de inscribirse dentro de estos primeros 300 lugares, podrán obtener una constancia de participación con el doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, a quien por supuesto le agradecemos como siempre estos minutos al aire. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones y pues nos escuchamos el jueves 29 de abril.
Un muy fuerte abrazo y nos vemos el jueves próximo.
Muchísimas gracias al doctor Concheiro Borges por compartirnos toda esta información. Vaya que es importante. Muy bien, son las 9 de la mañana con 45 minutos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el espacio de hoy, por supuesto, de viernes. Agradecerle a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, a nuestro querido Alan Huesca en los controles técnicos. Yo soy Rodolfo Pasarán y le deseo a usted que tenga un incomparable fin de semana.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar. Zona Escolar.